no me interesa a mí trabajar 1000 materiales y ahora, como tú bien sabrás, han salido 100.000 proveedores diferentes. En tema de corte, hombre, hay que ser honesto. A mí me encanta el Silestone, para mí es lo mejor. Hacemos más de 3.500 cocinas, más o menos, número arriba o número abajo. Fácilmente con la baraja que ya tienes y sin romperla mucho y haciendo turnos y a lo mejor contratando un par de personas más, podríamos llegar a las 5.000. Pues eso, todo el pequeño beneficio o margen que tenías, pues lo has invertido, te has endeudado. La deuda controlada es buena y eso te ha permitido crecer y mejorar y cada vez ir a más. Este año pasado nos sacamos la ISO 9001, este año nos sacamos la 14001 y el año que viene la 45001.
Sí, cada vez que, por ejemplo, abre un IKEA en una de las zonas en las que ya trabajáis con ellos, ¿tenéis de alguna forma asegurado ser los proveedores?
Focus Piedra presenta Primer Plano con Marisa Carrio. Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.
Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Plano. Hoy queremos ahondar en el modelo de negocio de la firma catalana Mármoles San Esteve y para ello vamos a hablar con Enric Cano, que es adjunto a dirección en la empresa. Hola Enric, ¿qué tal todo?
Hola Marisa, todo muy bien.
Para los que no te conocen y no conocen Mármoles San Esteve, cuéntanos un poco de qué te ocupas en la empresa y quiénes sois Mármoles San Esteve.
Bueno, Mármoles San Esteve, para los amigos es Marsa, es el acrónimo, más fácil. Yo soy el hijo del dueño y bueno, la empresa la fundó mi tío y mi padre. Mi tío hace 2 años que se jubiló y la fundaron en el 92. Los orígenes de mi familia, por parte paterna, ya mi bisabuelo tenía canteras, ¿no? La explotación de las canteras de Blanco Macael. Mi abuelo se fue a Argentina porque aquí estaba todo muy mal, volvió y fundó Rocamar con 2 socios más. Y mi padre y mi tío pues también trabajaron para mi abuelo y pues bueno, se hicieron mayores y por lo que sea pues se aventuraron a hacer un taller de mármol y pues desde que esa idea surgió, bueno, el fruto de esa idea, pues aquí estamos.
¿Y cómo has empezado tú en la empresa? ¿De qué te estás ocupando ahora?
Yo, pues, mi padre está más en la dirección estratégica de la empresa y yo estoy más en la operativa, estoy en oficina, aunque, bueno, estuve un par de años en el taller pues para ver la piedra, para saber un poco cómo funcionaban un poco las máquinas, algún que otro montaje, pero bueno, básicamente estoy en la oficina.
¿Y cómo os definiríais como taller?
Mi padre siempre me ha dicho que este sector, el gremio, se tiene que convertir a la industria. Siempre ha sido, bueno, tú ya lo sabes y los que nos oigan seguro, es muy rudimentario, muy artesano. Y él siempre me ha dicho que el futuro de esto tiene que ser, me lo decía un poco así en broma, ¿no? Pero la SEAT del mármol. Se tiene que evolucionar a algo industrial. Automatizarse, ponerse sistemas, porque es la única forma de cumplir con los objetivos de tus clientes y la exigencia y de poder sobrevivir.
Bueno, la verdad que vosotros eso lo habéis ido haciendo, lo habéis estado haciendo y ha dado sus frutos porque sois una de las pocas marmolerías a nivel nacional que estáis muy centrados sobre todo en grandes cuentas. No sé, ¿de qué porcentaje de negocio hablamos de grandes cuentas tenéis en Marsa?
Mira, entre todas las grandes cuentas, pues fácilmente es el 80% de la facturación y ahí hay que meter Conforama, Quiturreforma, Kitchentime, IKEA, Saltoki y alguna que me dejaré. También trabajamos a nivel de tienda de barrio, pero la empresa está orientada para grandes cuentas.
Has mencionado IKEA, ¿es uno de vuestros grandes clientes, de vuestros principales clientes?
Sí, muy importante, sí, sí.
¿Cuándo empezáis a trabajar para ellos y cómo surge un poco el hacerlo?
Ahora te mentiré con el año. Yo creo que era 2014, 15, una cosa así. Empezó, bueno, IKEA, bueno, todo el mundo lo conoce y a Cosentino también. Y entramos porque IKEA le dijo al señor Cosentino, oye, alguien tiene que elaborar tu material, dame X talleres. Cosentino dio X talleres y al señor IKEA le gustamos nosotros más por lo que fuera. Y ya fácilmente llevaremos 12 o 13 años colaborando con ellos.
¿En cuántas IKEAs lleváis a nivel nacional vosotros?
Pues mira, nosotros servimos Aragón, Cataluña, Valencia y Murcia. Todo el Levante y Aragón.
O sea, un número importante.
Sí, de grandes centros, pues aquí en Cataluña hay tres, Badalona, Sabadell y Hospitalet, el IKEA de Valencia, el IKEA de Murcia y el de Zaragoza. Y luego los IKEA Diseña, que dependen de los IKEA grandes.
O sea, y cada vez que, por ejemplo, abre un IKEA en una de las zonas en las que ya trabajáis con ellos, ¿tenéis de alguna forma asegurado ser los proveedores para la fabricación de encimeras?
Sí, es exclusivo. Es un contrato que firmas con Cosentino y con IKEA, y eres tú el marmolista. Aparte, IKEA siempre lo ha querido así, porque es un bicho y a lo mejor a nivel internacional tiene 500 proveedores. Si no lo unificara todo en un proveedor, tendría 25.000 proveedores y eso aumenta tus costes. A ellos ya les interesa y si le dijeras, que es muy poco viable, oye, yo te puedo llevar toda España y Portugal e incluso el mundo, pues te contratarían, pero es inviable.
Ya. Pero, por ejemplo, ¿os consta que IKEA vaya a tener nuevas aperturas y que en vuestras zonas, por ejemplo, a medio plazo y que podáis seguir creciendo con ellos? Porque entiendo que habéis crecido mucho con ellos en los últimos años, porque han...
Sí, veníamos de una época chunguilla, que fue la crisis del ladrillo que nos afectó mucho. Y bueno, IKEA fue un poco la luz al final del túnel. Mi padre aguantó, entró IKEA y eso nos ha servido pues, para continuar. Y sobre todo, a ver, yo estoy súper agradecido que conste, pero cuando trabajas para una gran cuenta, esto es como el que hace tornillos para la SEAT. No te vas a forrar, pero te permite un crecimiento, un pequeño margen para subsistir y crecer y mejorar. Gracias a eso, pues claro, yo me acuerdo cuando entré al taller, que era una nube de polvo, 20 tíos en los bancos trabajando, y ahora hay agua, está un poco encharcado, no mucho, pero hay agua, y ves máquinas. Y eso es lo que nos ha permitido IKEA. Industrializarte.
Y entiendo que trabajáis mucho a volumen. No sé si seguís teniendo capacidad para aumentar esa producción, por ejemplo, acompañados de las aperturas que puede tener IKEA o puedan tener otras grandes superficies o esas grandes cuentas, ¿no? Que al final es mucho volumen.
Sí, mira, ya te hablo de este año pasado. Hacemos más de 3.500 cocinas, más o menos, número arriba, número abajo. Fácilmente con la baraja que ya tienes y sin romperla mucho y haciendo turnos y a lo mejor contratando un par de personas más, podríamos llegar a las 5.000 sin tener que cambiar ningún tipo de instalaciones ni nada. O sea, con lo que tenemos ya. O sea que sí, capacidad de producción tenemos.
¿Y cómo lo habéis conseguido?
Pues mi padre es el típico líder, no es jefe, y siempre, hijo, invierte, el día que dejes de invertir, dejarás de existir. Pues mira, cortadoras, tenemos dos Prusianis, que son dos Waterjets, una cortadora cinco ejes, una Pulecantos, y tenemos dos controles numéricos para los huecos. También tenemos un sistema de agua, una planta de tratamiento de aguas y placas. Y bueno, pues eso, todo el pequeño beneficio o margen que tenías, pues lo has invertido, te has endeudado, la deuda controlada es buena y eso te ha permitido crecer y mejorar y cada vez ir a más. Este año pasado nos sacamos la ISO 9001, este año nos sacamos la 14001 y el año que viene la 45001. Y bueno, en eso, en diferenciarte de tu competencia, porque al final hacemos algo muy similar. Yo tampoco soy muchísimo mejor que un artesano. Al final hacemos lo mismo. Bueno, te diferencias en, pues eso, en tus procesos, en tus sistemas. Algo muy, muy, muy bueno que tenemos, conforme a otro compañero del gremio, pues que yo tengo la capacidad, porque tengo dos ingenieros en plantilla, de enlazar mi CRM con tu ERP, o te lo he hecho mal, pero bueno, ya me entiendes, los sistemas, sí. Y eso, claro, eso agiliza mucho el día a día.
Y aparte que será súper necesario, porque si no sería imposible poder gestionar esos volúmenes tan brutales con los que lidiáis cada día.
Cosentino tiene una plataforma, IKEA tiene otra, tú tienes la tuya. Entonces, claro, son dos bichacos, son dos monstruos y, claro, enterarte en su sistema, en el tuyo y en el del otro, pues es complejo, no es imposible, ¿no? Pues si no, no estaríamos aquí. Y bueno, ya te digo, al final, nuestra excelencia, entre comillas, por decirlo de alguna forma, es la exigencia de tus clientes. Al final te exigen hacerlo de esta forma.
Sí, porque he leído como que IKEA además tiene como unos protocolos bastante exigentes a muchos niveles, ¿no? No solo de sostenibilidad, sino de gestión. O sea, imagino que al final tenéis que cumplir con X parámetros y que irá todo bastante medido al centímetro.
Sí. Todo, pues yo qué sé, todo, el precio. Mira, antes, cuando empezaron, tenías bastante más autonomía. No es ni mejor ni peor, es diferente al final. Yo tenía más autonomía en el tema de poder servir, poder medir. Claro, ahora todo va a través de una agenda, tienes que irte al día. Eso está bien porque hace que, bueno, que vaya todo cuadrado. El input a lo mejor no tan positivo, que a lo mejor esto es España y algún cliente te dirá, hostia, pues me ha pasado esto, vente mañana. Yo antes iba mañana, pero ahora le tengo que decir, no, caballero, y que me ha dicho tal y tengo que ir tal día. Pierdes un poco de flexibilidad. Pero bueno, yo al final entiendo que se profesionaliza más el servicio al cliente y el mismo sector, vaya.
No sé si os preocupa tener esa dependencia en facturación de cuentas como la de IKEA o como otros que has mencionado también así de volumen. No sé si es algo que os preocupa, aunque sí que tenéis cierta diversificación, entiendo. Pero no sé si es algo en lo que habéis reflexionado de, bueno,
sí. Mira, yo, y es una conversación que he tenido con mi padre o mi padre con otros colegas. Mira, al final es... La necesidad a veces te empuja a hacer cosas. Hombre, claro, a mí una me gustaría ser Rockefeller y tener un monopolio o tener 100.000 clientes como IKEA, pero no los tienes y al final tienes lo que tienes. Por eso la empresa desde hace un par de años hemos aumentado el tema comercial, que no teníamos ese departamento y estamos estudiando otras grandes cuentas, otras tiendas para al final no depender tanto de estos grandes clientes. Pero bueno, hasta el día de hoy son... los que me han permitido estar aquí. Si no fuera por ellos, no estaría y probablemente yo soy más reemplazable que ellos, eso está clarísimo, yo sé mi lugar en la tierra, pero si llevamos 15 años siendo novios, pues tan mal no me olerá la boca o tan mal no te besaré, ¿sabes? ¿A qué me entiendo?
Sí, 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 sí.
Así que bueno, ahí también está nuestra valía.
Hablabas antes de esa conexión que habéis tenido que hacer entre los ERPs de las diferentes empresas para poder cuadrar todo y que haya un flujo de trabajo constante y que esté todo bastante cuadriculado. No sé si nos puedes dar algún ejemplo de cómo gestionáis un poco los pedidos, de cómo os llegan, de cómo hacéis las mediciones, de cómo hacéis cómo se procede con la instalación, un poco cómo es un poco todo el proceso o algún detalle o curiosidad que nos puedas contar sobre cómo funciona. Si todavía estás ahí escuchándonos, es porque este contenido te interesa. Así que nos gustaría pedirte que te suscribas a nuestro podcast en tu plataforma favorita, en Spotify, en Apple, en iVoox o donde sea que nos escuches. De ese modo, además de estar al día con cada nuevo episodio, nos ayudarás a seguir creciendo. Así que nada, dale al botón de seguir y si te gusta lo que hacemos, déjanos una valoración o un comentario para que también te podamos escuchar a ti. Y ahora, seguimos con el episodio.
Vale, a ver si no se me olvida nada. Bueno, ha ido evolucionando mucho, yo te digo el día de hoy. Esto va a través de Zentiro, que es la plataforma de IKEA, ¿vale? Y es, bueno, es un ERP y tú ves, pues, no sé cómo explicarte, lo ves como entradas, ves un checklist y ves el nombre del cliente y el expediente y te pone un estado, pues, para medir, medido, instalado, para instalar. Y tú entras dentro de ahí y ya te genera una cita de qué día tienes que ir a medir, la documentación del cliente y de qué color es la encimera y toda la información necesaria. Y al final es eso, tienes que estar todo el rato sobrevolando su plataforma, que es la que te dice dónde tienes que ir y bueno, toda la información. Claro, la ventaja que hemos conseguido es que yo, toda esa información de IKEA, a mí se me replica automáticamente en mi CRM y yo lo veo desde mi vista comercial, desde mi ERP, que eso es muy cómodo. Y al final yo hago la gestión en mi sistema, que es sencillo, bueno, vete a medir el día 15, vale, el día 15 medimos, el día 16 yo recibo la medición, le paso a IKEA toda la información, el día 17 se lo pasan al cliente, el día 20 paga el cliente y cuando paga el cliente pues ya te genera una cita de instalación y bueno, pues lo instalas, sube, bueno, todo ha ido bien, que es como suele ir, vaya, subes las fotos y el albarán firmado a la plataforma de IKEA, que yo lo hago a través de mi CRM, pero lo harías en su plataforma, pasa de estar instalado a facturar y, bueno, en el periodo X pues se te paga el servicio y fuera.
¿Cómo cuántas encimeras podéis instalar en un día aproximadamente?
En un día, día arriba, día... Bueno, ya sabes que hay...
Sí, bueno, sí, un día normal, ni top, ni flojo.
Te doy una horquilla, pues... Entre 12 y 23, 24, depende, porque nosotros, bueno, no son montadores, porque al final, claro, como todo, ¿no? Al final, como creces de forma orgánica y eres una pyme, pues creces a codazos y cayéndote y como puedes, Pues claro, empezó un chaval con nosotros y claro, ya se ha hecho una empresa, ya tiene 4 equipos de colocación, luego entró otro chico que también tiene otros 2 o 3 equipos, trabajan para otros clientes, pero claro, nosotros le damos bastante volumen. Así que, por suerte, la medición y la instalación, que es un milagro porque no hay, por desgracia, gente que se quiera dedicar a esto, la tenemos bastante resuelta, la verdad.
O sea que suele ser un flujo constante y os apoyáis en esos equipos para el tema de la instalación, que suele ser lo más preocupante, ¿no? A veces encontrar a alguien que pueda instalar.
Pues claro, esto es como todo. Yo también te podría instalar, pero a lo mejor ves mi cocina y me sacas de tu casa. Claro, que un tío fino, detallista y que tenga don de gente, claro, es que necesitas muchas cosas. Ser buen artesano, tener más o menos don de gente con las personas, porque al final es una obra y la obra española, pues es la que es. La pared nunca está recta, aquí retranquea, hostia, el medido. Bueno, son muchos inputs y al final, pues bueno, cuesta, pero bueno, por suerte lo hacemos bien, vaya.
Y con ese volumen, por ejemplo, ¿qué cómo gestiona el tema de las incidencias y demás? ¿Cómo lo tenéis?
Con su plataforma. Antes era, ya que antes era como muy campechano todo. Antes me llamabas a mí, claro, es que llamar a IKEA es complejo porque es un bicho. Y claro, llamabas al marmolista, oye, me ha pasado esto, tiene una rotura, tiene otro color. Y yo iba al día siguiente. Ahora no, ahora el cliente, llamas a IKEA, donde lo compraste, a la atención al cliente, a mí me generan un aviso de revisión. Se llama un servicio postventa y te sale otra vez en su plataforma, tienes que ir tal día a revisar esto y el problema es este, y vas ese día y lo resuelves. Al final va todo a través de su sistema.
O sea, que estáis todo el día rezando para no tener un ciberataque, porque entonces ese día no trabajáis.
Pues mira, no fue un ciberataque, fue que el señor Telefónica tuvo una avería y ya ves, fue solo mediodía. Y hasta no mi padre, que coño, tiene toda la vida en esto, dice, joder, que depende. Es como si se te va la luz, no puedes hacer nada. No iba mi CRM, no iba la plataforma de IKEA. Con suerte iban las máquinas porque van con luz, pero los dibujos no los podías enviar porque van por internet. Te quedas parado.
Ya, sí, al final es lo que tiene la digitalización, que tiene su lado oscuro también, de cuando hay problemas técnicos de luz, de soporte, de virus, pues nada, al final se para todo.
Sí. Por suerte, como ya te digo, tenemos a 2 ingenieros y son, ya sabes que los informáticos son un perfil un poco atípico, curioso, pero te lo digo en buen plan, No te preocupes, Henry, porque yo tengo un 4G y entonces, bueno, empieza ya a divagar y por suerte nos salvó el día, sí, empezó a tocar cosas y yo se lo digo con mucho cariño, digo, es como un científico loco, tío, te pones a hacer tus cosas y haces magia y nos salvó el día, pero es muy complicado, es como si se te va la luz, la verdad.
IKEA trabaja sobre todo con materiales de Cosentino, tú lo has dicho, que son como el principal partner también en cuanto a superficies.
Es lo único, sí, sí. Cuarzo y cerámico no trabajan con otra marca, todo es exclusividad, es solo Cosentino.
Iba a preguntarte cuáles un poco son los materiales que más elaboráis de las referencias de Cosentino.
Los materiales estrellas por excelencia de Don Cosentino, pues Decton Enzo y Blanco Zeus. El Kelia, el Keón, el Marquina, pero sobre todo eso, blanco con beta, Enzo y blanco Zeus, que es blanco puro.
Y por ejemplo, ¿IKEA ha ido incorporando las novedades de Cosentino? Como por ejemplo las nuevas referencias de Silestone Hybrid, que tiene una bajísima proporción de sílice cristalina.
Sí, mire, este septiembre diría que se cambiará, lo han cambiado, pero como Cosentino se ha dejado una millonada en evolucionar, que es lo que tenemos que hacer todos, diría que este septiembre van a empezar a introducir la famosa gama, te lo digo en castellano, Hybrid, que tiene un 10% de sílice cristalina para, bueno, pues por el tema de la silicosis, pero sí, lo tienen en mente.
¿Y qué soporte tenéis por parte de Cosentino? Un poco, ¿cuál es la relación con ellos?
Si te voy al tema personal, pues mi abuelo, mi bisabuelo que tenía canteras, conocía al padre de los fundadores. Mi abuelo conocía a Eduardo Padre y mi padre pues conoce a los hijos. Bueno, ha habido buena relación desde siempre. Yo no tengo tanta relación con ellos, los conozco, sobre todo a Eduardo y a Vicente, que son la rama de Cosentino aquí en Cataluña, y bueno, pues una relación pues bastante buena, la verdad, profesional y en lo personal, vaya.
¿Por qué peso tiene para vosotros Cosentino como proveedor?
Yo te diría que el 99% de lo que corto es Cosentino y te diré el porqué. A mí tampoco me interesa trabajar 1000 materiales, 1000 tonos diferentes. Es una locura. Nosotros tenemos el taller por un lado y el almacén y las oficinas por otro. Y solo tengo Cosentino y es grande, habrán 4.000 o 5.000 metros de material. O sea, más o menos, es una buena nave y... No me interesa a mí trabajar 1000 materiales y ahora, como tú bien sabrás, han salido 100.000 proveedores diferentes. En tema de corte, hombre, hay que ser honesto. A mí me encanta el Silestone, para mí es lo mejor, y para cualquier marmolista porque es muy agradecido la elaboración. El Decton ha evolucionado muchísimo. Yo me acuerdo al principio se rompía, pero bueno, como todos, supongo que el Silestone cuando salió, el Marmolestone, pues sería un fracaso, luego lo evolucionaron y ahora es el rey. Y... Sí, alguna cocina muy residual de un cliente que quiero este escale o quiero lo que sea. Yo le pregunto a mi jefe de taller y me dice, bueno, Enric, hombre, pues no te sé decir, seguro que uno tiene unas propiedades y el otro otro, pero al final, como también se ha evolucionado mucho el abrasivo, la maquinaria, y se corta todo bastante bien, la verdad.
O sea que todos los retales que tenéis son todos casa Cosentino.
Nada en Cosentino, sí.
Totalmente. Sí, ¿y cómo tenéis la operativa? Tú que te encargas de la parte operativa, ¿cómo tenéis organizado el tema? Porque tenéis una zona de taller y una zona de oficinas, ¿o cómo tenéis un poco la operativa del taller en el día a día?
Vale, el taller, como estábamos hablando, tiene que evolucionar. Y es lo que te decía antes, tú entrabas antes a un taller, nube de polvo, un tío, un cigarro en la boca, tráeme el retal y unas cosas, era así, y ahora ves... Pues que ahí no cabe la gente en la oficina técnica y fuera hay 3 o 4 chavales dándole el botón verde para que corte y dejando la tabla. Tenemos una oficina técnica que es el cerebro, que es donde se pasa el plano del medidor, se hace en CAD y se pasa la máquina. Luego están los operarios. A ver, que hay cosas que es mármol, coño, que lo tienes que modificar y tienes que pulir algo a veces a mano tal, pero cada vez va menos. Y ya te digo, está todo muy industrializado, sistematizado, porque aparte no hay personal. Nosotros siempre tenemos tenemos un convenio, entre comillas, con una escuela de formación de Mollerussa de aquí cerca, sí. Bueno, cerca, más o menos, y nos traen chavales, hicieron el Instituto de la Piedra, ¿no? Instituto de la Piedra, por eso, porque se pierden los oficios. Pero claro, no puedes depender de gente y esto no es la culpa del trabajador y que no suene aquí que soy un hijo de puta. Pero operan a tu consuegro 5 días, me pongo malo. Claro, tú a un cliente tú no le puedes decir eso, le tienes que dar una solución. Y el pro que tiene una máquina es que ese input no lo tiene. Hombre, yo prefiero el trato con las personas porque es más cercano y somos personas. Pero claro, si no hubiéramos invertido en maquinaria y en sistemas... Muy difícilmente hacemos las cocinas que hacemos y tendríamos el triple de problemas. Y aparte que no hay gente.
¿Por qué cuántos estáis ahora en la empresa? ¿Cuántas personas estáis?
Mira. Somos 27, 30. Me bailan ahí un 2. Ponle 30, somos 30 personas. En la oficina seremos 9, 10 y el resto es taller.
¿Y tú exactamente qué cosas es las que estás más encima y te preocupan más, te dan más dolores de cabeza en el día a día?
Como buen catalán, pagar impuestos no me gusta mucho. No, pero bueno, a mí lo que me da respeto es, bueno, pues algún accidente laboral que puedas tener, alguna enfermedad profesional y el relevo. Bueno, en mi caso sí que relevo, porque podríamos decir que soy la cuarta generación, pero personal. Claro, cuando se me jubile la vieja guardia, pues joder. Son los, bueno, como yo veo a mis antepasados que eran unos cracks y trabajan de sol a sol y claro, yo tengo un medidor porque es autónomo y tiene su empresa y quiere, a veces me ha medido 13 cocinas, es un tío de plantilla, es lógico y lo entiendo, con suerte te medirá 5 y con problemas. Claro, cuando se me vayan estos perfiles, bueno, no se va a acabar el mundo y seguiremos y son retos. Pero es ahí un poco el miedo que tengo, de que, bueno, al final dependes de personas, las empresas dependemos de personas y el personal está un poco complicado. Y encontrar uno bueno más.
Normalmente os estáis nutriendo de la escuela de Mollerussa, así que os está entrando gente por ahí, ¿o?
Sí, sí, la idea de... Claro, mira, yo con cariño que no se ofenda a nadie. Yo coger ya un tío experimentado no me importaría, bro. Me da un poco de respeto, no es la culpa del muchacho, pero ¿dónde has trabajado? Yo, por suerte, trabajo con agua, vienen a hacer las mediciones. Eso, mi padre es muy a rajatabla y claro,
sí,
yo no
sé.
Sí,
de no asumir más riesgos por lo que pueda pasar, ¿no? Que...
Claro, si el Estado fuera más persona y no tan Estado y no hundieran talleres porque... Ya te digo, es un gremio muy pequeño y mi abuelo tenía mucho rodaje, mi padre también, y no voy a decir el nombre por respeto, pero tengo tres con silicosis. Pues claro, si la cabeza de la silicosis son 200.000 euros, pues están cerrados, chiringo. Que sí, que habrás trabajado, porque antes se cortaba así, no, la maquinaria tampoco estaba preparada. Entonces, yo coger a alguien que no sé dónde has estado me causa miedo. Ese es mi miedo, que venga una multa de la Seguridad Social y me hunda. Yo, por suerte, o lo que le digo a mi padre, hostia, prefiero coger a un chico nuevo, de joven, y entre comillas, moldearlo a mi forma y sé en qué, dónde está trabajando, cuáles son sus condiciones, y que no el día de mañana me venga esto, porque claro, tú y yo estamos hablando, yo no lo he sufrido, pero yo he visto la gente cuando, y ves que medio llorando te lo dicen, y un trabajador que era de un taller vino y no, me lo han negado porque hasta que no salga el juicio, y yo qué sé, son situaciones que no... Me gustaría no vivirlas, no lo voy a escoger yo, puedo intentar minimizarlo, pero ni ver a alguien sin pulmones ni que me cierren el negocio es algo que me gustaría ver, la verdad.
Está claro, eso a nadie, evidentemente. Es una preocupación constante y efectivamente, como has mencionado, en ocasiones un caso de silicosis acaba con una empresa o la deja en una situación crítica, sí, económicamente.
Sí, sí. Pero bueno, al final, yo qué sé, pues como todo, pues le pones medios. Cosentino, que se dice Cosentino, pues no, yo ya te digo, yo relación no tengo tanto como mis padres. Yo les debo mucho, pero que no voy a ser un lameculos. Pero se dice Cosentino, pero tú te vas a la playa y también hay sílice. Hablé con mi abogado, ¿no? Te puede salir una sílice y no has trabajado nunca el mármol. Las piedras naturales también tienen sílice. Al final... Pues van a hacer el hybrid este, venga, nada de sílice. Trabajas con agua. Claro, yo es que en el taller no veo polvo, veo agua. Yo no veo polvo. Yo cuando entré el primer día sí que veías un poco de humo, la nube de polvo. Pero bueno, todo evoluciona y al final pues le pones solución. Coño, hay muchas cosas que matan, pues le pones una solución. No el coche antes. Coño, tienes un accidente y te mata. Pues hicieron el airbag, el cinturón, los frenos, el ABS, pues todo va evolucionando. Para evitar ese riesgo, vaya.
Y entiendo que tú estás en ese barco de la evolución y de implementar, sí, cosas nuevas, de hacer inversiones. No sé si tienes algo en la cabeza, que además que eres joven y seguro que todavía tienes ahí como savia para investigar, para revolver y para, pues eso, ¿no? Para incorporar cosas nuevas a la empresa. No sé si tienes algo en la cabeza.
Yo soy un chico un poco atípico, te diré, ¿eh? Así un poco entre amigos. Soy un millennial, pero con mentalidad boomer. Muy creativo no soy. Hombre, a mí me gustaría, ahora que está esto de la inteligencia artificial, pues automatizar todos los procesos posibles. Hombre, también, pues como se lo digo siempre en broma a un compañero que es molda la tierra, digo, hombre, yo quiero ser la fabriqueta. Pues como la Toyota, que sales ahí de lo alto y ves todas las máquinas y con robots. Hombre, pues me gustaría. Lo que pasa es que lo veo complicado, porque lo nuestro al final... Claro, ¿qué puedo innovar yo? Hombre, tengo, yo diría, no la mejor, no voy a ir de sobrado, pero tengo el top 3 de la maquinaria. Tengo los sistemas, trabajo con los grandes, nos gastamos absolutas aberraciones en los sistemas, en la prevención de riesgos laborales. El camino es ese, pues reinvertir. Tal vez las placas, mira, no, fue justo antes de... No me acuerdo qué pasó, pero mi padre, como... Es bastante líder, se avecinó un poco y justo cuando subieron tanto la luz, pues no fue bien. La planta que se gastó una fortuna, porque el agua es mejor para las máquinas, para el corte. En los puestos de los trabajadores tienen su armario, tienen como una pequeña, porque claro, es una nave de metal y en invierno hace frío y a veces están con agua. Y les puso una pequeña calefacción. Bueno, yo seguir un poco el legado de mi padre, que es que la gente esté en un buen ambiente y seguro de trabajo. Invertir en máquinas y en sistemas. No le veo otra. No sé qué te podría decir. O tengo una varita mágica y voy a hacer esto. Yo al final no prescribo, Marisa. Yo soy un elaborador. Mi padre me lo dijo. Hijo, tú eres una herramienta que te usen. Y tengo que ser la novia más guapa del barrio para que todos los chicos me entren. No tengo otra.
¿Y cómo ves el futuro del sector en líneas generales? Tú que estás en, estás como en una, no sé, como en un púlpito, vamos a decir, o algo así. Estás como con una vista de pájaro que puedes ver a otros talleres que están en otra, bueno, que trabajan con otro tipo de cuentas, con otros volúmenes. ¿Cómo ves el futuro? ¿Hacia dónde crees que van a ir las cosas en el sector?
Pues mira, ya te digo, es un gremio muy, bueno, es, conozco a bastantes marmolistas y es una relación muy, pues eso, muy campechana. Pues por desgracia lo veo un poco complejo. Claro, que las barreras de entrada son medias altas. ¿Quién se va a querer montar un taller? Seguro que hay alguien que es un crack, es un entrepreneur de estos y lo hace. Maquinaria carísima, material delicado y caro. Personal tiene que estar cualificado. Los riesgos laborales normales de, vale, la enfermedad profesional, que la odiamos todos, que es la silicosis, pero si se le cae una tabla a alguien en la cabeza, sí, que no va a pasar, que no debe pasar. Si sale un disco volando, yo también soy un poco tremendista. Bueno, yo lo veo complejo. Yo veo que eso, van a quedar cada vez menos talleres y van a ser más grandes. No, eso de dos hermanos en un garaje lo veo complicado.
Bueno, menuda fotografía negra has sacado de la situación.
No, a ver, yo te lo digo a nivel marmolista. Hombre, siendo un poco egoísta, pues mejor, porque si somos menos, pues habrá más para todos, visto de una forma así, pero yo lo veo complicado. Aparte que soy un poquito así, pesimista, yo es que he hablado, y soy un chaval joven, coño, tengo 28 años y lo he heredado como tantos otros, y hablo con gente de mi edad y no lo quieren. Y yo pienso en mi ignorancia, ¿y cómo coño no quieren esto? Pues quieren ser policía, quieren ser bombero, quieren ser médico, y como con otros talleres que yo he visto que es otro nivel, es otra galaxia, que no tiene nada que ver, tampoco quieren, porque yo que lo vivo, pues me acuerdo, mi padre me lo dijo, hijo, hazte funcionario que vas a dormir por las noches. Y es verdad, y yo lo he sufrido, y bueno, pues...
¿No le hiciste caso, claramente?
No le hice caso, porque ya te lo he dicho, soy un chaval muy atípico y siempre he sido un flipado, y yo como mi padre, porque mi padre, y yo quiero ser como mi padre, como anécdota, me acuerdo que a los 10 años me dijo la profe de castellano, hacer una redacción de vuestro héroe. Y yo hice la mía. Al final de clase me dijo, quiero hablar contigo. Y yo, asustado, le dije, coño, ¿qué he hecho? Digo, nada, nada, no temas nada. Has hecho una reacción de tu padre. Y todos habían hecho de Superman, de Spiderman o de locuras. Y yo, pues, soy muy chapado al antiguo. Y si tuviera un hijo, se llamaría Eduardo. Y soy un flipado así. Que luego un poco... Sí, es verdad, las cosas como son, coño.
Entonces, tu idea es seguir el legado de la familia y que haya Marsa durante muchas más generaciones.
Hasta que me quieran. El mercado es así, ya lo decía Warren Buffett, el señor mercado. Cuando el mercado no te quiere, pues no te quiere y te vas y fuera. ¿Y cuántos han caído? Y desde no sé, hay mil historias. Yo lo quiero seguir por mi bisabuelo, mi abuelo, mi padre. Yo me gustaría a mi hijo, no lo voy a obligar, pero mi hijo será youtuber o algo de eso, que no tengo aún, ¿eh? Pero no sé, el legado familiar. Y luego lo piensas y joder, ya te digo, ahora porque creces y te endureces un poco y los gestionas de otra forma, pero días sin dormir, ataques de ansiedad, nervioso, coño, que puede decir, coño, ¿de qué te quejas, cabrón? Si lo has heredado, qué fácil lo has tenido. Hostia, también hay que tener huevos, ¿eh?, para heredarlo y más o menos continuar. Y ya te digo, yo he hablado con gente del sector de talleres y no quieren seguirlo. Y van a cerrar porque no tienen relevo. Podrían seguir y evolucionar, pero si no tienes a nadie que lo quiera, pues lo cierras. Y es una pena, ¿eh? Porque tienes, con suerte vendes el taller a saldo, que lo dudo, o lo cierras. Es complicado, la verdad.
Sin embargo, la demanda de encimeras va a seguir existiendo. O sea, va a seguir habiendo, sí, cocina, se va a seguir construyendo, con lo cual, al final sí que hay una clara tendencia a la concentración de volumen, sí, en menos marmolerías.
Sí. Más grandes, más especializadas y con más volumen. Sí, 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 ya lo dices bien.
Ese va a ser el futuro, claramente.
Sí, sí. Bueno, yo, mira, por suerte, con trabajar grandes cuentas, pues conoces otros talleres que son casi el doble que nosotros y no somos un taller pequeño. Pero es algo que también, tal vez en Cataluña es que somos casi 400. A lo mejor te vas que sí, que somos 7 millones y medio y todo lo que queráis. Pero está muy fragmentado ya el mercado de per se. Entonces, pues no sé si es la evolución natural que tiene que hacer el sector. Ojalá que no, que tengamos todo dinero y me toque mañana el Euromillones y todos felices. Yo no le deseo mal a nadie. Pero yo lo veo complicado. No hay relevo generacional y es lo que tú dices. No sé, se está construyendo, hay una demanda. Hombre, si no hacen un producto sustitutivo que pesa la mitad, que es el doble de resistente, que es el tal, pues yo, espera, con cariño, me iré a la mierda. Como los Nokia, sacaron el iPhone y el Samsung y ahora Nokia está haciendo otras cosas. No se ha ido porque es un titán, pero ya no hace móviles. Al final, pues te tendrás que adaptar. Eso nadie lo sabe.
Enricano, adjunto a dirección de Marsa, muchísimas gracias por compartir con nosotros vuestro modelo de negocio y hasta muy pronto.
Vale, pues muchas gracias, Marisa, un placer. Muchas gracias.
Este espacio está patrocinado por Cosentino, la empresa que imagina y anticipa.